comienza A Fondo, un programa de La Voz de América. Les saluda Alejandro Escalona. En esta emisión, el secretario de Estado de Estados Unidos habla sobre la visita del primer ministro de Israel, el presupuesto del Departamento de Defensa y Obama viaja a Selma. Aquí comienza A Fondo. Asegurando que Israel es un país más seguro hoy en día por el preacuerdo con Irán sobre su programa nuclear, el secretario de Estado John Kerry respondió al discurso del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ante el Congreso estadounidense. Kerry entregó sus declaraciones en una entrevista con el programa This Week de la cadena de televisión estadounidense ABC. Nos informa Lina Correa.
Desde Arabia Saudita, donde este jueves el secretario de Estado John Kerry se reunió con los cancilleres de la Liga Árabe para comunicarles los resultados del ciclo de negociaciones con Irán que tuvo lugar en Suiza. El jefe de la diplomacia estadounidense respondió en entrevista con el programa This Week de ABC al discurso del primer ministro israelí ante el Congreso estadounidense.
Israel es más seguro hoy en día por el acuerdo interino que nosotros creamos. El uranio enriquecido al 20% ha sido reducido a cero. Hemos frenado la producción de centrífugas. Hemos inspeccionado el interior de sus instalaciones. Israel es más seguro hoy y este es el estándar que aplicaremos a cualquier acuerdo en el futuro. El procedimiento que estamos instalando es para garantizar que tendremos la certeza de que Irán no construirá un arma nuclear.
Frente a las implicaciones sobre la relación bilateral del discurso de Netanyahu ante el Congreso de Estados Unidos, Kerry respondió.
Obviamente, eso no solo fue extraño, sino único, que nos enteráramos a través del presidente de la Cámara y que una administración no haya sido incluida en este proceso. Pero esta administración no busca politizar el asunto. Lo que buscamos es reconocer el principal objetivo aquí, el cual es evitar que Irán posea un arma nuclear. Y en eso, Israel y Estados Unidos están de acuerdo.
Durante la misma entrevista, el secretario de Estado se refirió a otro de los objetivos de su encuentro con los cancilleres de la Liga Árabe en Arabia Saudita. La lucha contra el autodenominado Estado Islámico.
Hemos puesto todas nuestras energías y esfuerzos en este asunto y confío en que con tiempo los vamos a derrotar. De hecho, los debilitaremos y finalmente destruiremos al Estado Islámico.
Tras su encuentro, el secretario de Estado aseguró a los países árabes que si se logra un acuerdo con Irán, nada cambiará en la relación estadounidense con ellos. Lina Correa, para La Voz de América.
El senador estadounidense Marco Rubio pidió al secretario de Estado John Kerry recomendar que Cuba no sea retirada de la lista de estados patrocinantes del terrorismo. En una carta que Rubio envió a Kerry, se destaca que la isla caribeña es refugio de varios fugitivos buscados por el FBI y que han sido calificados como terroristas, además de apoyar a grupos como las FARC de Colombia y ETA en España. El presidente Barack Obama pidió en diciembre al Departamento de Estado la revisión de las condiciones de Cuba para estar en la lista. El senador Rubio expresó su preocupación por el tema y advirtió textualmente, citamos, «Estados Unidos no puede, de buena fe, retirar a Cuba de la lista como estado patrocinante del terrorismo mientras el régimen de los Castro continúe dando refugio a terroristas que han matado estadounidenses, cuando apoya activamente a organizaciones terroristas extranjeras y se burla del derecho internacional a través de transferencias de armas clandestinas con un régimen como Corea del Norte», concluye Rubio. Las conversaciones Estados Unidos-Cuba tendrán en breve una tercera ronda para continuar las discusiones sobre la apertura de las embajadas respectivas. Sobre el tema, nuestra colega Gioconda Tapia entrevistó a José Acel, principal analista del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami, quien además fue uno de los testificantes ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes.
Bueno, yo creo que el presidente está totalmente equivocado. En esa misma entrevista, él presenta que su tesis bajo la cual él está operando es que cambios económicos, de alguna manera o de otra, van a conducir a cambios políticos en Cuba. Esa es la tesis bajo la cual el presidente Obama está operando. Sin embargo, esa es una tesis que sabemos que es totalmente falsa, porque los dos ejemplos que podemos mirar, China y Vietnam, son países que han realizado profundas reformas económicas hace ya casi 40 años en el caso de China. Son países hoy en día mucho más prósperos, sin duda, lo cual nos habla de del poder de desarrollo del capitalismo, pero no han avanzado absolutamente nada en la parte política. Es decir, que el presidente está siguiendo una tesis que es demostrablemente falsa.
Indudablemente es muy importante hacer un análisis de todo el panorama que hemos visto después de dos reuniones en las que representaciones de Estados Unidos y Cuba han puesto sobre el tapete cada una sus preocupaciones. Usted estuvo en una importante audiencia que se realizó la semana pasada en la Cámara de Representantes aquí en el Congreso estadounidense. Y ahí se habló mucho del tema, específicamente relacionado con lo que puede venir si es que el embargo se levanta. ¿Cómo observa usted esta situación? La apertura de embajadas y las relaciones diplomáticas parecieran estar en un acápite diferente cuando se habla de levantar el embargo, ¿es así?
Así es. Yo creo que son dos vías paralelas que la administración está siguiendo, pero para mí lo importante, lo que yo destaqué en esta vista antes del Congreso de Estados Unidos, es que ya sabemos las precondiciones que el general Raúl Castro ha exigido: eliminar las sanciones económicas, devolver la base naval de Guantánamo a Cuba, terminar las transmisiones de radio y TV Martí, compensar a Cuba por los supuestos daños del embargo y eliminar a Cuba de la lista de los países patrocinadores del terrorismo. Pero lo que no está claro para mí es cuáles son las demandas de Estados Unidos. Las demandas del general Castro están claras, él fue muy muy claro en su discurso en Costa Rica, pero no está claro qué es lo que la administración le está pidiendo a Cuba a cambio. A mí me preocupa mucho de que si seguimos bajo esta línea y si por alguna casualidad se nos ocurre entregarle la base naval de Guantánamo a Cuba, pues al día siguiente veríamos los navíos rusos en esa base naval, ¿no? No está claro qué es lo que estamos pidiendo a cambio de estas concesiones.
Y ese es el principal problema. ¿Cómo observó usted a los legisladores, tanto demócratas como republicanos, frente a esta situación durante esa audiencia?
Bueno, yo creo que había cierta preocupación, por ejemplo, con ese comentario mío de qué pasa si devolvemos la base naval de Guantánamo. Pero, por ejemplo, otro peligro, yo creo, para la seguridad nacional de los Estados Unidos, si seguimos en esta vía y flexibilizamos aún más, digamos, el viaje, los viajes a Cuba, en algún momento se podrá viajar en barco, en pequeñas embarcaciones. En el sur, eso quiere decir que en el sur de la Florida, miles de pequeñas embarcaciones irían periódicamente a Cuba, y cuando regresen, tal vez van a traer algún cargo escondido, ya puede ser contrabando, drogas, contrabando humano y demás.
Y ese es un problema para la seguridad nacional, obviamente.
Exactamente, y yo no creo que ellos han pensado, yo no creo que el presidente ha pensado cómo el servicio de guardacosta no puede de ninguna manera monitorear miles de embarcaciones viajando regularmente entre el sur de la Florida y Cuba.
Nuestra colega Gioconda Tapia, entrevistando a José Acel, principal analista del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami. El embajador de Estados Unidos en Corea del Sur se recupera en un centro médico tras ser atacado por un desconocido con una navaja en Seúl. El incidente está siendo investigado por las autoridades de ambos países. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
El embajador de Estados Unidos en Corea del Sur, Mark Lippert, continúa en el hospital este jueves después de haber sido atacado en la cara y una muñeca con un cuchillo por un individuo en Seúl. Robert Ogburn es el ministro consejero de Asuntos Públicos de la Embajada estadounidense en Seúl. El embajador está despierto y de buen espíritu y desea transmitir cuánto aprecia los buenos deseos de la presidenta Park, del viceministro de Relaciones Exteriores Cho y de muchos, muchos coreanos que han enviado mensajes de deseos de que tenga una pronta recuperación. El diplomático fue tratado en el hospital y posteriormente escribió un mensaje en Twitter diciendo que él y su familia estaban muy conmovidos por las muestras de apoyo y que pronto retornará a trabajar por las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Sur. El embajador Lippert fue ayudado mientras caminaba hacia el hospital tras el ataque de este jueves por la mañana, hora local, en un evento en Seúl. Las heridas del embajador estadounidense han sido descritas como no amenazantes para su vida, pero los médicos dicen que estuvieron cerca de ser más serias. El atacante, Kim Ki-young, de 55 años, quien fue arrestado, también fue llevado al hospital, según se indicó aquejado de un dolor en el tobillo. Los investigadores están aún tratando de determinar el motivo del ataque. No está claro si quejas expresadas por el sospechoso, quien, según reportó la prensa surcoreana, vociferaba «Corea del Sur y Corea del Norte deben ser reunificadas», está detrás del ataque. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores surcoreano dijo que el gobierno tomará medidas para asegurar que las delegaciones diplomáticas sean seguras. La portavoz del Departamento de Estado, Marie Harf, dijo que, y citamos, «condenamos enérgicamente este acto de violencia». Desde la Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos expresa su preocupación por posibles recortes en su presupuesto por el efecto que esto podría tener en la preparación militar y el tamaño de las fuerzas de combate, nos informa Henry Llanos.
El secretario de Defensa, Ashton Carter, aseguró en una audiencia de la Cámara de Representantes sobre el presupuesto del Pentágono para 2016 que si el Departamento de Defensa tiene que enfrentar de nuevos recortes presupuestales, ello afectaría considerablemente la preparación y disponibilidad de las fuerzas militares del país.
And I want to be clear about this. Under sequestration,
que quede claro, bajo los recortes automáticos previstos a comenzar en 211 días, nuestro país va a estar menos seguro. Señor Boehner, como usted y sus colegas han dicho, los recortes amenazan nuestra preparación militar, el tamaño de nuestras fuerzas de combate de guerra, las capacidades de nuestra flota naval y aérea, y en última instancia, las vidas de nuestros hombres y mujeres en uniforme. Por su parte, el jefe de Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Martin Dempsey, dijo a la Subcomisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes sobre el tema de las tropas terrestres en el Medio Oriente.
I don't consider that the AUMF limits the size of the force that we would put.
No considero que la autorización para el uso de fuerza militar limita el tamaño de la fuerza que colocaríamos en el terreno. Francamente, si tenemos que colocar una brigada de combate en el terreno, entonces la campaña actualmente diseñada ha fracasado porque esa campaña se basa en ellos, en las tropas, para hacer el trabajo que corresponde a los iraquíes, pashmergas y los líderes sunitas tribales. Creo que mientras más reforcemos nuestro mensaje que esta lucha es de ellos, mejor estaremos y nosotros la respaldaremos. El Pentágono está solicitando 585 mil millones de dólares para el año fiscal 2016, es decir, 35 mil millones de dólares más que el año pasado. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Muy bien, hacemos una pausa, ya regresamos con más del programa.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Cada hora, en directo, desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Escuchan La Voz de América. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestra página web boanoticias.com. Anthony Gray, uno de los abogados que representa a la familia de Michael Brown, el adolescente negro muerto a tiros por un policía de raza blanca y cuyo deceso desató disturbios y saqueos, participó en una rueda de prensa ofrecida por los padres de la víctima. Gray anunció una demanda civil contra el Departamento de Policía de Ferguson, Missouri.
And we do want to announce today that we are officially...
Queremos anunciar hoy que oficialmente estamos en proceso de formular un caso civil que anticipamos será presentado a la Corte a la mayor brevedad en nombre de la familia Brown. vamos a mostrar y detallar básicamente las mismas evidencias. Sin embargo, ustedes tendrán una imagen más clara y precisa de lo acontecido ese día. Siempre hemos pensado, desde el comienzo, que el policía Darren Wilson no tenía por qué disparar y matar a Michael Brown. El abogado indicó que, obviamente, la familia Brown no está de acuerdo con las conclusiones del informe dado a conocer el miércoles por el Departamento de Justicia. En definitiva, opinamos que las conclusiones del informe no se ajustan a nuestras expectativas de lo que vimos como evidencia el 9 de agosto de 2014, indicó el abogado de la familia Brown. Agregó que se invirtió mucho esfuerzo y trabajo en las investigaciones a nivel federal y estatal. El fabricante de un instrumento médico en el centro del reciente brote de una superbacteria en Los Ángeles no tenía autorización para vender el dispositivo, según autoridades de la Administración de Alimentos y Medicamentos. La FDA confirmó que Olympus Corporation no solicitó a la FDA autorización para vender la versión más reciente de su endoscopio especializado, que comenzó a vender en 2010. La autorización es obligatoria para todas las actualizaciones importantes de dispositivos médicos en Estados Unidos. A pesar de ello, la FDA dijo que los médicos deben seguir usando el aparato porque no está claro que la revisión federal pudiera haber prevenido las recientes infecciones. Olympus expresó en un comunicado que en 2010 determinó que no necesitaba presentar los cambios a la FDA. Desde entonces, la empresa ha presentado una solicitud que está pendiente en la FDA. Se cree que el dispositivo, que es difícil de esterilizar, sea responsable de las infecciones sufridas por 7 personas, 2 de ellas ya fallecieron, quienes se infectaron con una bacteria resistente a los antibióticos tras una endoscopia en el Centro Médico Ronald Reagan de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, entre octubre del año pasado y enero de 2015. Se determinó que 2 de los endoscopios de Olympus usados en el hospital estaban infectados a pesar de haber sido esterilizados según las instrucciones del fabricante. El dispositivo, conocido como duodenoscopio, es un tubo flexible con un cable de fibra óptica que se usa para examinar los órganos internos. El miércoles, el Centro Médico Cedars-Sinai reportó que 4 pacientes también fueron infectados por la superbacteria, probablemente también a través del mismo dispositivo de Olympus. El Hospital de Los Ángeles inició su propia investigación tras conocer del brote en UCLA hace 2 semanas. La institución Smithsonian anunció oficialmente la prohibición de las extensiones para móviles con los que los visitantes y turistas acostumbran a tomarse los famosos selfies. Según un comunicado, la institución Smithsonian, a pocas calles de la Voz de América y que administra casi la totalidad de museos en la capital de Estados Unidos, expresó que por precaución y seguridad para los visitantes se va a prohibir el uso de esos dispositivos. Ahora los llamados selfie sticks, una vara larga que se usa para adaptarse al teléfono, forman parte de la lista de artículos prohibidos al ingresar a algún edificio y museo del Smithsonian. Los trípodes son otros de los aparatos prohibidos por la institución. Se trata de una medida preventiva para proteger a los visitantes y a las piezas de arte de los museos, especialmente durante situaciones de gran concurrencia del público, expresó Smithsonian en un comunicado. Al mismo tiempo, el Smithsonian remarcó que no quiere echar a perder la diversión de los visitantes y aclaró que los selfies no están prohibidos, solo los dispositivos que se usan para extender el brazo con la cámara. Hacemos una pausa, ya regresamos.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
Escuchan La Voz de América. Les recordamos que pueden seguirnos en voanoticias.com. Gasolina barata no significa solamente economía en el tanque de su auto. El desplome del precio del petróleo también tiene sus efectos en los negocios, zonas rurales y escuelas de Estados Unidos y el resto del mundo. Escuchemos el informe de Juliet González.
Con la caída desmesurada del precio del petróleo en poco menos de 6 meses, su impacto se ha reflejado a lo largo del país. Para las escuelas distritales del estado de Wisconsin ha sido positivo. El ahorro de miles de dólares mensuales en combustible de autobuses escolares ha sido invertido en iPads que beneficiarán a cerca de 10.000 estudiantes.
Solo en buses hemos ahorrado cerca de $15,000 este año en el primer trimestre, comparado con el mismo trimestre del año anterior.
El precio de la gasolina además ha traído cambios en la opinión y hábitos de los consumidores. Algunos concesionarios de automóviles barajan el inventario de los modelos con la creencia de que muchos clientes se quedarán atraídos por adquirir autos grandes en lugar de comprar modelos económicos.
Creo que al final, si el precio permanece abajo y tenemos claro como consumidores que estará barato, veremos un gran incremento en SUVs, camiones y vehículos más grandes. De seguro, es lo que pasará.
Sin embargo, el panorama no es muy alentador para otros. En Dakota del Norte, muchos trabajadores de los campos petroleros han sido trasladados temporalmente a constructoras y otros oficios con la esperanza de que el precio se estabilice nuevamente.
Si consigo a un trabajador que está por debajo de 10 horas semanales en los campos de petróleo y le ofrezco 60 horas a la semana en construcción, de seguro es algo que van a tomar.
Juliet González para La Voz de América.
La Organización Mundial de la Salud recomendó disminuir el consumo de azúcar en casi 2/3 partes para prevenir no solo la obesidad, sino las caries, tanto en adultos como en niños. Luego de investigaciones, se halló que lo mejor es reducir a menos de 10% la ingesta diaria, lo que representa unos 50 gramos o 12 cucharaditas menos de azúcar, que para los adultos en Estados Unidos representa disminuir a la mitad su consumo. En un comunicado, Francesco Branca, director del Departamento de Nutrición de la OMS, dijo, y citamos, «Tenemos evidencias firmes de que mantener azúcares agregados en menos del 10% de la dieta reduce significativamente los riesgos de obesidad o caries. El mayor inconveniente es que las personas consumen muchas veces el azúcar sin darse cuenta porque se encuentran en productos no procesados, no dulces, así como en edulcorantes, miel, jarabes y jugos de fruta». Para tener una idea, una cucharada de salsa de tomate tiene unos 4 gramos, una cucharada de azúcar, y una lata de gaseosa tiene hasta 40 gramos, 10 cucharadas. Según los nuevos estándares de la OMS, se recomienda reducirla a menos del 5% y que eso sería aún mejor en una sociedad donde el adulto promedio en Estados Unidos obtiene de 11 a 15% de sus calorías del azúcar y la cifra para los niños es de un 16%. Guardianes de la Galaxia y Bajo la Misma Estrella lideran las nominaciones a los premios MTV. Tenemos detalles con Juan Pablo Sarruc.
La tradición de los premios sigue lloviendo en Hollywood, donde el largometraje de la franquicia Marvel, Guardianes de la Galaxia, junto al tierno romance juvenil The Fault in Our Stars y la comedia Neighbors, serán los principales competidores este año en los premios MTV Movie Awards, ya que cada película obtuvo 7 nominaciones. Guardianes, uno de los éxitos de taquilla del 2014, se llevó varias nominaciones por su protagonista Chris Pratt en las categorías de Mejor Actor, Mejor Actuación Sin Camiseta, Mejor Actuación Musical y Mejor Actuación de Comedia. Y hasta aquí con las noticias del mundo del espectáculo. Desde los estudios de La Voz de América les informó Juan Pablo Sarruc.
El grupo Feld Entertainment, dueño del circo Ringling Brothers y Barnum & Bailey, anunció en un comunicado que retirará los elefantes de Asia de sus circos itinerantes en atención a las preocupaciones del público por el bienestar de los animales. La familia Feld tomó esta decisión atendiendo el interés de la sociedad y, aún más importante, el interés de los elefantes, precisó un portavoz del grupo, Stephen Payne. Según nuestro proyecto, 13 elefantes que viajan actualmente con los 3 circos de Ringling Brothers serán trasladados al Centro para la Conservación de Elefantes en Florida de aquí a 2018. Allí se unirán a los más de 40 elefantes que ya posee Ringling Brothers en este centro de conservación, añadió el comunicado. Sabemos de los extremos abusos que sufren estos animales majestuosos todos los días. Así que si Ringling dice la verdad cuando dice que pondrá fin a este horror, será un día para abrir la champaña y celebrar, expresó en un comunicado la presidenta de la organización PETA, Ingrid Newkirk, que instó a retirar los elefantes inmediatamente. Escuchan La Voz de América. Les saluda Alejandro Escalona. El presidente Barack Obama se unirá a miles de personas en la ciudad de Selma, Alabama, el sábado 7 de marzo para conmemorar el 50º aniversario de la histórica marcha por el derecho al voto conocida como el Domingo Sangriento. En 1965, cientos de estadounidenses participaron en la demostración donde fueron atacados por la policía estatal, trayendo la atención nacional a la violencia y discriminación a este grupo. El día después de la sangrienta marcha, miles de personas por los derechos civiles se unieron al líder Martin Luther King Jr. en una caminata desde Selma hasta Montgomery, la capital de Alabama. 5 meses después de estas 2 demostraciones, el presidente Lyndon B. Johnson firmó la Ley de Derecho al Voto de 1965. La marcha en Selma es recordada este año en medio de casos de tensión racial y numerosas marchas por los derechos civiles de grupos latinos y afroestadounidenses. Y cerramos con Glory, del rapero Common y el compositor y cantante John Legend, tema que pertenece a la banda sonora de la película Selma. Se despide de ustedes Alejandro Escalona.
One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure.
The heavens, no man, no weapon formed against, yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us. Justice is juxtaposition in us. Justice for all just ain't specific enough. One son died, his spirit is revisiting us. True and living, living in us. Resistance is us. That's why Rosa sat on the bus. That's why we walk through Ferguson with our hands up. When it go down, we woman and man up. They say stay down, and we stand up. Shots be on the ground, the camera panned up. King pointed to the mountaintop, and we ran up.
One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure, we will be sure. Oh, glory,
glory,
oh,
glory, glory.
Now the war is not over, victory isn't won. I will fight on to the finish, and then when it's all done,
woman and child. Even Jesus got his crown in front of a crowd. They march with the torch, we gon' run with it now. Never look back, we done gone hundreds of miles. From dark roads, heroes, to become a hero. Facing the League of Justice, his power was the people. Enemy is lethal, a king became regal. Saw the face of Jim Crow under a bald eagle. The biggest weapon is to stay peaceful. We sing, our music is the cuts that we bleed through. Somewhere in the dream we had an epiphany. Now we right the wrongs in history. No one can win a war individually. It takes the wisdom of the elders and young people's energy. Welcome to the story we call victory. The coming of the Lord, my eyes have seen the glory.
One day, when the glory comes,